contigo. El MINSAP registra 1060 nuevos contagios por el COVID en Cuba y nuevas muertes. Mientras se agudiza la crisis de la pandemia, las autoridades anuncian la reanudación del turismo internacional en Varadero. Hasta el día de cierre del octavo congreso del Partido Comunista en Cuba, se mantiene la vigilancia policial y los arrestos contra los activistas y opositores. Piden libertad para el preso político Luis Robles, acusado por el régimen cubano de propaganda enemiga y de resistencia. La administración Biden enfrenta críticas por el número de admisiones de refugiados en el país y asegura que se esforzará por cumplir la meta prometida en febrero. A 3 años del estallido de la crisis social en Nicaragua, las demandas de justicia siguen a la orden del día.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, en las 6 minutos les damos la bienvenida a esta emisión correspondiente a este lunes 19 de abril. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendace en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 31 grados en La Habana, cielo nuboso, viento soplando a 22 kilómetros por hora. Mucha tensión, siguen la cifra disparada del COVID en Cuba. Las autoridades sanitarias reportaron este lunes 1.060 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva a 94.571 en total de contagios y 6 nuevos fallecimientos, con lo que aumenta a 531 la cifra registrada de muertos desde que comenzó la pandemia. Según el reporte oficial que corresponde al cierre del domingo 18 de abril, permanecen hospitalizados 24.853 pacientes, de ellos 4.911 casos activos, 3.463 sospechosos y el resto en vigilancia. Del total de nuevos contagios, 166 son menores de 20 años, de los cuales 155 están en edades pediátricas, 9 de ellos menores de un año. La Habana sigue siendo la provincia que más casos nuevos reporta, con 568, seguida por Matanzas, con 117, Santiago de Cuba tiene 82 casos y Granma, 76. Y es que se sigue agudizando la crisis en Cuba en medio del rebrote del COVID, mientras que las autoridades anuncian la reanudación del turismo internacional en Varadero.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó cifras récord de fallecidos diarios en la isla por COVID-19, al tiempo que también las autoridades señalaron que desde el domingo comenzaron a llegar vuelos con turistas rusos al balneario turístico de Varadero. Mientras tanto, aumenta el malestar social por el desabastecimiento, las malas condiciones en los centros de aislamiento y el acoso de las autoridades con la imposición de multas a la población por el incumplimiento de las medidas sanitarias, alertaron cubanos desde la isla. Desde Torrientes, en Jagüey Grande, Matanzas, el activista Alexander Águila Sosa señala que el desabastecimiento es total.
Seguimos la misma situación con la hambruna en este pueblo. Siguen los kioscos que vendían alimentos cerrados.
Eduardo Lázaro Seijas Falcón comenta que la atención es pésima en el hospital La Covadonga y relata el caso de un paciente con Parkinson que no podía alimentarse por sus propios medios.
Un señor que está en la cama 30. Este hombre sufrió un coma diabético porque llevaba 2 días tirado en el suelo, orinado, defecado, sin ropa.
10 de octubre es uno de los municipios más afectados en la capital. Allí reside la economista Marta Beatriz Roque Cabello y nos cuenta.
No hay ni siquiera medicina para el tratamiento de las personas que tienen enfermedades crónicas.
Desde el sábado, el periodista independiente Michael Norton, en los Palacios Pinar de Río, se declaró en huelga de hambre en protesta porque a su mamá le niegan la venta de alimentos por ser opositores.
Cuando mi mamá se presenta ahí, hace su cola normal, el individuo le ratifica que no, que en el caso de nosotros no nos vendieran.
Ovidio Martín Castellanos, activista de la Unión Patriótica en Santiago de Cuba, comenta que el desabastecimiento alcanza a las tiendas en moneda libremente convertible.
Las multas llueven a diario y no hay nadie que pueda enjuiciar las violaciones que cometen ellos.
En la Isla de la Juventud hay personas en aislamiento en la escuela secundaria básica La 45. Reporta Marta Pérez del Partido Autónomo Pinero.
Los niños no se sabe desde cuándo no se comen una malanga, no se comen una carne roja, no tienen una fruta. Las personas se están muriendo de hambre.
Y en Guantánamo, el activista Henry Coto Guzmán informa que solo aparecen alimentos y medicamentos en la bolsa negra, en la Candón ubicada en la calle 7 Oeste.
Vale 250 50 pesos un litro de aceite. Un filling de huevo, o sea, 30 huevos, vale 300 pesos. La carne de puerco, 150 pesos. La gente lo que almuerza es pan y come pan. No hay medicamento. Un bulbo de Rosefil cuesta hoy 150 pesos cubanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y se mantiene la vigilancia policial y los arrestos en Cuba mientras el Partido Comunista celebra su octavo congreso ya en su último día de cierre. Ibet Pacheco ofrece el siguiente informe.
Opositores, activistas de derechos humanos y periodistas independientes continúan vigilados este lunes en toda Cuba. Así lo confirman testimonios llegados a Radio Martí. Desde La Habana, el comunicador Esteban Rodríguez aseguró que el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado cerca de la medianoche del domingo, tras ser arrestado horas antes.
Luis Manuel Otero Alcántara lo liberaron alrededor de las 12 de la noche.
Otros integrantes del movimiento San Isidro permanecen sin poder salir de sus viviendas este lunes.
Estamos sitiados en estos momentos a Mauri Pacheco, Iris Ruiz, Héctor Valdés Corcho, Eliana Hernández, Osmani Pardo Guerra, Oscar Tazanella, Yacer Castellano y el que les habla Esteban también.
Similar escenario se vive en Santiago de Cuba. Desde allí, la opositora Miraida Martín nos afirmó que la sede de la Unión Patriótica de Cuba continúa vigilada por efectivos del régimen, mientras en su caso...
Ahora mismo yo estoy en la calle y tengo detrás de mí a un agente de la seguridad del Estado.
En la provincia Matanzas, sin poder salir de sus casas, se encuentran varias damas de blanco, según la representante de esa organización femenina, Leticia Ramos Herrería.
La dama de blanco, Hortensia Alfonso Vera, Marisol Fernández Socorro y Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández. También la dama de blanco, Caridad Urunate en Colón.
En La Habana, la sede del movimiento Opositores por una Nueva República amanecía hoy vigilada por efectivos de la policía política, mientras en las redes sociales se daba a conocer que esta mañana fue arrestada la periodista ciudadana Mari Carla Ares cuando intentaba llegar a la sede del movimiento San Isidro en La Habana Vieja. Por otra parte, continúan los cortes de servicio de telefonía y datos móviles a varios activistas, también al abogado independiente Edilio Hernández, quien ratificó a Radio Martí la ilegalidad de estas acciones de vigilancia antes y durante el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba.
El operativo ese es ilegal, eso tiene que estar autorizado por un juez. También hay un delito ahí que se llama limitación de libertad, que eso está prohibido. Es como secuestro, ¿no? Tú no puedes decir a nadie, no puedes salir de la casa, eso está penado en el Código Penal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, señalan voces de la sociedad civil cubana el peligroso tono de agresividad que dejó el Congreso del Partido Comunista Cubano y la poca o nula solución que dio a los graves problemas económicos de Cuba. Amado Gil informa.
Los más optimistas esperaban que el Congreso del Partido Comunista de Cuba abriera algunos espacios en la economía e incluso aparentara algún tipo de apertura política.
Pero nada de eso estuvo presente. Muy por el contrario, esa cosa que se llamó informe central, pero que era una mezcla de informe central y discurso de despedida del señor Raúl Castro, en ese documento lo que se hizo fue cerrar, poner límites, decir que los profesionales no pueden tener un trabajo por su cuenta, un privado no puede importar para hacer comercialización, que la calle es de los revolucionarios y que Internet es un peligro.
Fue la observación que hizo desde La Habana el periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, basado en la mención que hace el informe del Congreso sobre el artículo 4 de la Constitución, artículo que, entre otras cosas, dice: los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. Algo preocupante, dijo desde Pinar del Río Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia.
Si algo ha arreciado o aumentado en este Congreso es la actitud defensiva, es decir, llamar a combatir la subversión, la contrarrevolución, etc. Esto, por supuesto, que es preocupante porque enfrentar a unos cubanos con otros o llamar a combatir entre cubanos.
Pero el tema fundamental que esperaban los cubanos, la grave crisis económica del país, no ha tenido respuesta en este Congreso, dijeron nuestros entrevistados.
La situación en Cuba sigue siendo crítica y sigue aumentando el sufrimiento y las necesidades de nuestro pueblo.
El octavo Congreso sí ha dado una respuesta insatisfactoria a los que querían cambios. porque querían que todo permaneciera igual, pues estarán aplaudiendo con toda seguridad.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A su turno, la organización Covalex criticó al Congreso del Partido Comunista por sesionar a puertas cerradas y solo emitir reportes a modo diferido. Abran las puertas del Congreso y transparenten lo que es por naturaleza público, demandó Covalex desde su página oficial de Facebook, donde además afirmó que la ciudadanía necesita más que transmisiones parciales y convenientes. El pueblo exige el derecho de saber verlo en vivo, en virtud de los principios de máxima revelación y máxima publicidad, afirmó Covalex. La ONG advirtió además que se están tratando temas de utilidad e interés público que a toda la ciudadanía impactan. De otra parte, la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba permanecía vigilada también con afectación en el servicio de Internet, mientras personas necesitadas que allí reciben alimentos están siendo confinadas en hospitales psiquiátricos y locales estatales. Así lo denunció a través de Radio Martí desde Santiago de Cuba el opositor José Daniel Ferrer, líder de la organización opositora.
Todos los días nos montan actos políticos aquí en una de las esquinas que da acceso a nuestro hogar, a nuestra sede nacional, con música a favor de la tiranía, con discursos amenazantes de los primeros años del régimen, donde dicen cosas como que por cada un enemigo contrarrevolucionario tendremos un ejército de cubanos que sabrán salirle al paso y combatirlos. La vigilancia continúa en torno a la sede principal de la UNPACU y lo más grave es que tienen secuestrados en hospitales psiquiátricos y en otras instalaciones a personas muy pobres, a indigentes, de los que venían a buscar alimentos o atención médica u otros cuidados a la sede principal de la UNPACU. Por ejemplo, Marina Paz Lavaceno lleva ya una semana en San Luis de Jagua, en el hospital psiquiátrico nombrado comandante Gustavo Machín. Otro indigente, Francisco Rodríguez Correoso, fue secuestrado en plena calle por la policía política y lo tienen confinado en un local en la zona de Boniato. Estamos viendo también cómo nos interrumpen constantemente la comunicación, tanto por la telefonía móvil como por la internet. De hecho, nos han reducido la velocidad de internet, que apenas podemos abrir un artículo en cualquier sitio web.
La organización Human Rights Watch ha preguntado vía Twitter por qué el gobierno de Cuba le tiene tanto miedo a los periodistas independientes. José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rights Watch, planteó la pregunta tras lamentar que mientras se realiza el Congreso del Partido Comunista, hay periodistas y artistas bajo vigilancia de agentes de inteligencia que no les dejan salir de sus casas. Algunas de las víctimas de estos aplausos, dijo Vivanco, son Tania Bruguera, Carolina Barrero, el omnipoeta Mauri Pacheco, Héctor Valdés Cocho, Camila Costa y Luz Escobar. Vivanco exigió al régimen cubano el cese de estas violaciones graves y reiteradas a los derechos humanos. La periodista independiente cubana Luz Escobar, a propósito, manifestó en sus redes sociales que recibió junto a su pareja Julio Llopis Casal una visita del diplomático holandés Bastian Edgard, mientras la policía política del régimen les prohíbe la salida de su residencia en La Habana. Escobar dijo en Facebook que ella y Llopis Casal agradecieron la visita del representante de la Embajada del Reino de los Países Bajos en Cuba. Con la familia, cafecito mediante, dijo Escobar, conversaron sobre la realidad cubana y los desafíos como sociedad civil. Esta sede diplomática se ha caracterizado por el apoyo a proyectos creativos de artistas independientes en Cuba, así como el acercamiento con activistas y periodistas no oficialistas, indicó Luz Escobar. De otra parte, están pidiendo libertad para el preso político Luis Robles Elizástegui, acusado por el régimen de Cuba de propaganda enemiga y de resistencia. José Luis Ramos amplía.
Jack Cecires, coordinador de la plataforma Cuba Humanista, se pronunció a favor de la libertad de Luis Robles Elizástegui, arrestado hace 4 meses mientras portaba un cartel en el Boulevard de San Rafael en La Habana, pidiendo el fin de la represión y la excarcelación del músico contestatario del movimiento San Isidro, Denis Solís.
Lo que hizo fue ejercer sus derechos, derecho a la libertad de expresión y derecho a la libertad de manifestación. En ningún momento hizo propaganda enemiga, sino que pidió la liberación de otro activista, en este caso de Denis Solís de Movimiento San Isidro. Y también estamos pidiendo su liberación porque tenemos la seguridad de que no tendrá un juicio con garantías. No lo juzgará un tribunal independiente, sino gente que responde a los intereses de la policía política y del Partido Comunista.
La Fiscalía Cubana acusa al joven de los delitos de propaganda enemiga y de desobediencia, por lo que pueden imponerle una sanción de 6 años de privación de libertad. Robles se encuentra encarcelado en la prisión del Combinado del Este en La Habana.
Creemos que es una hipocresía que a nivel internacional se siga tratando al régimen cubano como si fuera una democracia o un país de libertades. Y muestra de ello es que tiene un asiento en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos. Esa hipocresía debe terminar y por eso hacemos un llamado a las organizaciones internacionales para que presione y se pronuncie sobre el caso de Luis Robles y sobre otros casos que son ejemplos de la injusticia que se vive en Cuba.
Yaxis Cires denunció un aumento de la represión política en la isla, incluso mientras se reunían para celebrar el Congreso del Partido Comunista, dijo.
La represión ha aumentado a unos niveles preocupantes y peligrosos y quizás se agrave. Quizás se agrave porque el régimen hoy está como un hombre que pelea con su propia sombra y desconfía de todo el mundo. Y en la medida que aumente esta implosión, es decir, este derrumbe desde lo interno, es previsible que aumenten los niveles represivos.
El juicio a Luis Robles Elizástegui aún no tiene fecha. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En las 6:16, un vistazo a Holguín, 34 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 30 kilómetros por hora. Vamos con más sobre las condiciones meteorológicas con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el frente estacionario que se extiende desde las vecindades de Cabo Cañaveral y entra en las aguas del Golfo de México entre Tampa y Fort Myers, estará afectando con nublados y lluvias la región central de la Florida, cerca de las márgenes del lago Okeechobee. Pero este frente debe reforzarse ligeramente para la noche del jueves, acercándose al sur de la Florida y aumentando las probabilidades de lluvias desde la noche del miércoles. Pero debe detenerse sobre las aguas del estrecho de la Florida en la noche del viernes sin afectar la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes sobre Pinar del Río y Artemisa. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 33 y los 35. Los vientos del sur desde 20 hasta 35 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en la región oriental. Habrá oleaje en la costa sur, pero oleaje en el norte oriental y mar tranquila en el resto de las costas. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 6:18 damos un vistazo a otras noticias. Nos quedamos en Estados Unidos porque el gobierno del presidente Joe Biden enfrenta críticas por el número de admisiones de refugiados en el país, pero asegura que se esforzará por cumplir la meta prometida en febrero. Yoconda Tapia amplía.
El presidente Joe Biden enfrenta un nuevo reto, y es que luego de firmar un decreto que extendía un límite de refugiados admitidos de 15.000, emitido por su predecesor Donald Trump hasta fines de septiembre, debió hacer un cambio para responder las críticas de legisladores demócratas. Y el fin de semana, luego de un juego de golf en Delaware, dijo a los periodistas que tiene la intención de superar ese límite. El secretario de Estado, Anthony Blinken, debió responder preguntas de los periodistas sobre este tema y admitió las dificultades que enfrentarán para alcanzar esa cifra durante una entrevista en el programa This Week de la cadena ABC.
Va a ser muy difícil cumplir con los 62.000 este año fiscal, pero vamos a revisar esto en las próximas semanas.
Blinken añadió que el presidente Biden ha dejado claro hacia dónde quiere ir el gobierno en este tema, pero también advirtió que se deben centrar en lo que se puede y cuándo se lo pueda hacer. El programa de admisión de refugiados es distinto del sistema de asilo para migrantes. Los refugiados deben ser sometidos a los procesos de examinación mientras aún están en el extranjero y deben recibir una autorización para ingresar a Estados Unidos. Esto a diferencia de los migrantes que llegan a una frontera estadounidense y luego solicitan asilo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El expresidente George W. Bush dijo a la prensa que de lo que se arrepiente de su mandato es no haber sido capaz de reformar el sistema migratorio del país. El exmandatario, que está haciendo promoción de su libro sobre los inmigrantes en los Estados Unidos, dijo que intentó dicha reforma y sigue haciendo un cabildeo para lograrla. Bush dijo en ese sentido que Estados Unidos está dispuesto a aceptar a refugiados, a los damnificados, a quienes tienen miedo, y eso hace que este sea una gran nación. Y la situación a propósito de los migrantes en la frontera es difícil, y mientras México se niega a recibir a alguno de ellos, las caridades católicas le brindan asistencia. Informa Celia Mendoza, enviada especial a Texas.
Mientras la mayoría de los inmigrantes es expulsada diariamente a México.
Muy contento. Aquí va mi esposa con, y mi hijo.
Un pequeño grupo de unidades familiares, grupos considerados vulnerables, son recibidos tras la negativa del gobierno de México de acogerlos, explicó a La Voz de América la hermana Norma Pimentel de Caridades Católicas.
Más reciente lo que ha ocurrido es que ciertas familias, México ha cambiado un poco su manera de proceder y familias con niños menores de 6 años no está permitiendo que Estados Unidos regrese. Entonces, estas son las familias que nosotros estamos viendo aquí en nuestro albergue.
Caridades Católicas del Valle del Río Grande trabajan directamente con las autoridades, así como los consulados, para asistir a los inmigrantes que llegan a territorio estadounidense antes de que vayan a su destino final.
Listo, yo voy con mi hijo. Vamos aquí para Luciana.
Sin embargo, la hermana Pimentel reitera el mensaje de las autoridades estadounidenses.
Evidentemente, la frontera sigue cerrada. No están dejando entrar a nadie. De hecho, han tenido mucha precaución de mantener la frontera cerrada a consecuencia del COVID.
Este que parece el fin de la travesía para estos inmigrantes es tan solo el inicio de un difícil proceso legal para probar sus casos ante la Corte y con pruebas demostrar que califican para recibir asilo. Celia Mendoza, Voz de América, McAllen, Texas.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que la retirada de tropas de Afganistán va con el objetivo de la administración del presidente Joe Biden de reenfocar los recursos en China y la pandemia del COVID-19. Contacto en Washington con Michelle Sagué.
En una entrevista con la cadena ABC el domingo, Blinken dijo que la decisión de retirar las tropas estadounidenses restantes de Afganistán fue un proceso deliberado. El audio es cortesía de ABC.
And the fact is this, we went to Afghanistan 20 years ago.
Él dice que el hecho es que fueron a Afganistán hace 20 años y fueron porque los atacaron el 11 de septiembre y fueron a hacerse cargos de quienes atacaron y para asegurarse de que Afganistán no vuelva a convertirse en un refugio para el terrorismo dirigido contra Estados Unidos o cualquiera de sus aliados o socios. Blinken dijo que los objetivos se alcanzaron, dando como ejemplo que Al-Qaeda se ha degradado significativamente. Añadió que el presidente Biden sintió que había que mirar al mundo a través del prisma del 2021 y no del 2001.
The terrorism threat has moved to other places.
Él dice que la amenaza del terrorismo se ha trasladado a otros lugares y tienen otros temas muy importantes en la agenda, incluyendo la relación con China, incluyendo lidiar con todo desde el cambio climático hasta el COVID-19. Y es ahí donde Estados Unidos va a enfocar su energía y recursos. Sobre el argumento de que eliminar las tropas deja lagunas de inteligencia, Blinken respondió que se tendrán los medios para ver si hay un resurgimiento de una amenaza terrorista en Afganistán y que se podrá tomar medidas a tiempo. Y apuntó que en el acuerdo alcanzado por la administración Trump con los talibanes, también se comprometieron a no permitir que resurja Al-Qaeda y otros grupos terroristas que podrían atacar a Estados Unidos y que Washington los hará cumplir con ese compromiso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 6:24 llegamos a Nicaragua porque a 3 años del estallido de la crisis social en ese país las demandas de justicia siguen vigentes. En Managua está Daliana Ocaña.
Hoy se cumplen 3 años del inicio de las protestas sociales en Nicaragua, que se produjeron luego de la violenta y represiva respuesta del Estado a un reclamo encabezado por adultos mayores contra las reformas al sistema de seguridad social y que desembocó un día después en una serie de manifestaciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. 3 años después, los familiares de las víctimas de la represión estatal mantienen intacta la demanda de justicia y se preparan para el resultado de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. Francis Valdivia, presidenta de la Asociación Madres de Abril, expresó su posición ante la trascendencia del año electoral.
Hacemos un llamado a todos los sectores políticos para que el espíritu de abril no se termine convirtiendo en un escalón partidario y que las organizaciones políticas que surgieron terminen enfocadas en candidaturas.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalló a través de un informe titulado Personas privadas de libertad en Nicaragua que desde el 18 de abril de 2018 ha documentado que al menos 1.614 personas han sido privadas de su libertad. Brenda Gutiérrez, presidenta del Comité Proliberación de Presos Políticos, dijo a La Voz de América que al menos 126 personas continúan en las cárceles.
Se han producido lo que son agresiones físicas y verbales hacia los presos políticos.
El organismo internacional exhortó al Estado de Nicaragua a través de su informe a cumplir 27 recomendaciones. En Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Venezuela, el diario nacional, condenó la sentencia por la que tendría que pagar una millonaria indemnización a un alto dirigente chavista. ¿De quién se trata? En Caracas nos amplía Carolina Alcalde.
El diario El Nacional rechazó a través de un comunicado lo que calificó como una persecución política y judicial de parte del diputado chavista Diosdado Cabello en contra de ese medio de comunicación, luego de que el viernes el Tribunal Supremo de Justicia ordenó pagarle al dirigente político el equivalente a 13.3 millones de dólares en indemnización por daño moral. De acuerdo al texto, Cabello pretende aplicar una especie de derecho del enemigo contra los medios de comunicación con la intención de perpetrar una expropiación encubierta para convertirse en propietario y editor del rotativo con más de 70 años de historia. Al respecto y consultado por La Voz de América, se pronunció Juan Garantón, abogado de Miguel Enrique Otero, dueño del diario.
No le encuentro otro sentido a esto, y además que son algo ya juzgado, entonces ya ni siquiera es un juicio, es que si pierdo arrebato, o sea, perdiendo igual gano.
Garantón anunció que pidió una aclaratoria del dictamen y además se mostró sorprendido debido a que en la sentencia el monto a indemnizar es presentado en petros. El abogado recordó que en 2018 una sentencia firme ordenó pagarle a Cabello un monto que como consecuencia de la hiperinflación actualmente equivaldría a menos de un centavo de dólar.
Porque los periodistas no escriben absolutamente nada y les dé pánico cualquier nota para escribirla, porque si van a demandar al medio por una cifra, que cierran al medio, se llevan todo, no queda nada, no se puede pagar.
En 2015, Cabello demandó al Nacional por reproducir un artículo publicado por el diario ABC de España y The Wall Street Journal, en el que se refería a declaraciones de Leamsi Salazar, ex escolta de Cabello, quien desertó a Estados Unidos y lo señaló de mantener presuntos nexos con el narcotráfico. En 2019, Cabello manifestó sus intenciones de convertir las instalaciones del diario en una universidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral proclamó al ex banquero de derecha Guillermo Lasso ganador con una diferencia de 4.72% de los votos válidos del balotaje presidencial de hace una semana que disputara con el economista de izquierda Andrés Arauz. La agencia francesa de prensa registra la nota de la siguiente manera.
Guillermo Lasso es el ganador oficial del balotaje presidencial en Ecuador. Así lo declaró el domingo el Consejo Nacional Electoral al anunciar los resultados del escrutinio de las votaciones de hace una semana.
Los resultados del reporte de resultados finales de la dignidad de presidente y vicepresidente de la República del Ecuador a nivel nacional son de la Alianza 1-5, Unión por la Esperanza, en un número de 4.236.515 votos, que equivale al 47.64%, y de la Alianza Creo 21, PSC 6, con un total de 4.656.426 votos, que equivale al 52.36%.
Ingeniero. El izquierdista Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa, había triunfado en la primera vuelta presidencial el 7 de febrero, seguido de Lasso y del dirigente indígena de izquierda Yacu Pérez, quien denunció un fraude en su contra.
Doctor Luis Verde Soto.
Tras el anuncio del conteo el sábado, Lasso había agradecido por su triunfo a la población, mientras que Arauz admitió su derrota la misma noche. El CNE notificará los resultados del balotaje a ambos para abrir una fase de impugnaciones como manda la ley.
lo pierda, una en punto de la tarde y 9 p.m. tenemos un programa especial analizando el 8º Congreso del Partido Comunista en Cuba. ¿Qué trajo de nuevo o qué trajo de viejo para la isla? No se lo pierda aquí en Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30. Bienvenidos, amigos, a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Una petición a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que se investigue de forma independiente las muertes no esclarecidas de los disidentes cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero sobrepasó ya las 13.000 firmas. Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, que integraban ambos opositores, ofreció la información así a través de Radio Martí.
Hoy, 19 de abril de 2021, se han superado las 13.000 firmas en la plataforma Change.org en la que se secundan mi petición a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que inicie una investigación sobre las muertes no aclaradas de Osvaldo Payá y de Harold Cepero, cuestión que venimos reclamando por otras vías y desde el primer momento en que supimos que estas muertes fueron provocadas por el régimen. Quería puntualizar que esta web, esta plataforma Change.org, continúa bloqueada dentro de Cuba. Como se ve, el régimen no le interesa o no quiere bajo ningún concepto que se investigue estas muertes. Y también quería agradecer a todos y a cada una de las personas que han firmado y especialmente a aquellos que no solo firman, sino que además retuitean, distribuyen, los ponen en sus webs, y se trata tanto de personas anónimas como personajes públicos o incluso partidos o diputados de partidos políticos. Muchas gracias a todos los que han firmado y por favor difundan la petición, porque nosotros no estamos buscando venganza, lo que estamos buscando es justicia, y sin justicia en Cuba no va a haber reconciliación.
Y este martes será presentado un proyecto de ley bipartidista en la Cámara de Representantes en Washington, donde proponen que las entrevistas para reunificación familiar sean en la base militar de Guantánamo en Cuba. Informa Ricardo Quintana.
Sería la base naval de Guantánamo en el oriente cubano, el sitio para efectuar las entrevistas y trámites que se requieren para el programa de reunificación familiar cubano.
Ahora, el que tiene el desafío es el gobierno, el régimen castrista, que permita que ese plantel, ese territorio, esa propiedad norteamericana se abra para que todo el papeleo consular se conduzca.
Los cubanos que realizan trámites para obtener visas por reunificación familiar no tendrían que viajar a Guyana si cristaliza un anteproyecto bipartidista que propone que las entrevistas y demás gestiones se hagan en la base naval de Guantánamo en Cuba.
Hay 100.000 casos de visa pendiente. Entonces, aquí lo que estamos tratando de hacer es una solución salomónica, que el cubano que ya hizo el papeleo pueda ir a un lugar dentro de la isla de Cuba, continuar el papeleo y que las autoridades norteamericanas determinen si le pueden dar la visa o no.
El comandante de la estación naval puede cancelar estos servicios si él determina que le está creando problemas a la base naval, a la seguridad nacional de los Estados Unidos, etc.
El proyecto de ley que será presentado este martes en la Cámara de Representantes ha sido diseñado por los congresistas republicanos y de ascendencia cubana María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, así como la demócrata Stephanie Murphy.
Solo aquellos que ya tienen una entrevista estarían permitidos entrar a las instalaciones de Guantánamo. Esto permitiría y garantizaría una forma ordenada y segura para los cubanos, para que los cubanos puedan tramitar sus solicitudes en la isla. Las personas que hagan esto no pueden solicitar asilo en la base naval. Esto no es una puerta de entrada y por lo tanto no pueden solicitar asilo.
El programa cubano de reunificación familiar fue suspendido en 2017 en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, luego de trastornos de salud que presentó la mayoría del personal diplomático estadounidense y la consiguiente reducción de la plantilla. Unas 20.000 familias cubanas quedarían beneficiadas por este anteproyecto. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El Partido Comunista de Cuba designó a Miguel Díaz-Canel para suceder a Raúl Castro como primer secretario de la única fuerza política legalizada en la isla por más de 6 décadas, de manera que se convierte así en el máximo jefe del partido y del gobierno. Entre los nuevos miembros del buró político destacan Luis Alberto Rodríguez López Calleja, quien está en el círculo familiar y de poder más cercano a Castro, quien controla el Grupo de Administración de Empresas S.A. Gaesa, el mayor conglomerado de empresas en la isla gestionado desde lo militar. Otra figura es Manuel Marrero Cruz, el arquitecto que ocupa el puesto de primer ministro de la República de Cuba, quien llega al poder desde las Fuerzas Armadas, donde fue director de Gaviota S.A., el conjunto de empresas turísticas controlada también por los militares de Gaesa. Y al mediodía de este lunes fue liberada la periodista independiente Mari Carla Ares, tras pasar más de 3 horas arrestada por intentar llegar a la sede del movimiento San Isidro en La Habana Vieja. Ares, quien colabora con el medio de comunicación comunitario Amanecer Habanero del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, ofreció a Radio Martí los detalles de su detención.
Sobre las 9:30 de la mañana, más o menos, me dirigí ahí a la sede, iba a hablar algunos temas con Luis Manuel. Yo pasé, ellos se dieron cuenta, después cuando me intentaron mirar para atrás, les dije por qué, que me estaban mirando, ellos me explicaron que yo había interrumpido un cerco policial que ellos tenían hecho, y yo les dije que en ningún momento ellos me dijeron nada, de que yo no podía pasar. Entonces ahí me dijeron que me tenían que llevar detenida. Me tuvieron 3 horas en una patrulla sentada en la estación del cerro, me llevaron hasta el cerro, y ahí entonces después de 3 horas en el carro encerrada, debajo del sol, con las puertas cerradas, ellos estaban afuera, me dejaron a mí adentro con el sol, el calor y el nasobuco puesto, que me estaba asfixiando allá adentro. Me entraron a la estación de policía, ahí se sentó a hablar conmigo un tal oficial Ernesto, que más que una entrevista que me hizo fue un interrogatorio, porque me preguntó de todo, y qué relación yo tenía con Luis Manuel. Él me dijo que no me quería poner una multa, le dije que una multa yo no iba a sentir que me la pusieran, porque si me hubiesen alertado antes, que yo no podía pasar, bien, pero que a mí eso me dijeron nada. Y me dejaron entrar y a mediación de cuadras me viraron para atrás. Me dijeron que si lo volví a intentar, que si yo me seguía hablando, ¿no?, con Luis Manuel y él se interesaba por la causa animalista, ya eso iba a ser un problema, porque entonces iba a aparecer dinero de donde no lo había para la causa animalista, y sí me amenazaron con eso. 1:50 más o menos me llevaron hasta la Virgen del Camino y ahí era donde ellos me iban a dejar.
Y el preso político Manuel de Jesús Rodríguez lleva más de un mes en celda de castigo en la prisión Kilo 5 y medio del Pinar del Río por haber denunciado el mal manejo del COVID-19 por las autoridades del establecimiento penitenciario. La historia con Yolanda Huerga.
El preso político Manuel de Jesús Rodríguez García ha sido confinado a una celda de castigo desde hace casi 2 meses.
Mi hijo, el día 13 de marzo, lo sacaron de la galera que estaba y lo pusieron en una celda de castigo. Es una celda que no hay ventilación, es una celda cerrada, el sol no llega nunca. En el horario reglamentado, en las 2 horas esas que en el diario que lo sacan al sol, no lo han sacado nunca. Eres un muchacho que padece de asma y está corriendo tremendo peligro allí, está rodeado de COVID. Solo porque él hizo una denuncia y dijo que había COVID allí adentro y de la forma que se están llevando allí la COVID, es que lo tienen en esa celda trancado.
Denunció su madre, Nilda García Fleitas, desde Entronque de Herradura en Pinar del Río.
Yo no he recibido llamadas de él en todo ese tiempo y tampoco lo hemos podido ver. Desde que empezó el COVID hace un año yo no veo a mi hijo. Yo le llevé un saco con comida, según ellos dicen que se la dieron, pero yo no tengo seguridad ninguna porque yo con él no he hablado.
Rodríguez García fue condenado en 2016 a 8 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desacato, atentado, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires y ultraje sexual.
El delito de ultraje sexual es frecuentemente usado por la seguridad del Estado de acá, de Pinar del Río, para desacreditar a los opositores. Por ese delito fue juzgado también el activista Rolando Cázares.
A pesar de que ya cumplió más de la mitad de su sentencia, las autoridades penitenciarias no le han otorgado el beneficio de libertad condicional establecido en el reglamento de cárceles y prisiones de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Néstor Vega Vázquez, también estuvo detenido en el cuartel general de la policía política, conocido como Villa Marista. Vega fue detenido en La Habana el 15 de abril y puesto en libertad este domingo en horas de la tarde. Poco antes de ser liberado, el vicecoordinador nacional de la UNPACU, Saqueo Báez, denunció el caso.
Fue detenido arbitrariamente por las fuerzas policiales de la Policía Política y Policía Nacional. Néstor Vega Vázquez, quien se encuentra actualmente en Villa Marista, fue trasladado el día 15 de la unidad de la policía de la PNR, la 15 unidad de Alamán, a Villa Marista, donde está siendo interrogado por varios represores de la Policía Política y no le han permitido ningún tipo de llamada telefónica. Estamos en espera de que sus familiares tengan noticias. Sus familiares se han dirigido allí y le han dicho que se encuentra ahí detenido producto de que estaba poniendo unas pegatinas que exigían la libertad del youtuber El Gato de Cuba.
Y al menos dos jóvenes cubanos realizaban un ayuno de 72 horas para manifestarse contra el Congreso del Partido Comunista. Uno de ellos es Antonio Alonso Ortega, participante de la manifestación del 27 de noviembre frente a la sede del Ministerio de la Cultura en La Habana. Habría iniciado su ayuno el viernes, según informó su primo Junior Bacallao en Facebook, quien a su vez se sumó a la iniciativa. Bacallao, residente en Matanzas, escribió que apoya la protesta de su primo y que es en solidaridad con todos los manifestantes, la UNPACU y Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros. A 6:41 continuamos con nuestro recorrido informativo. Volvemos a América Latina porque ante el incremento de migrantes que atraviesan México en su camino a Estados Unidos, especialistas piden a los gobiernos de ambos países que aumenten la capacidad de atención. En Ciudad de México informa Sara Pablo.
Ante las expectativas de una política migratoria más humana con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, se ha incrementado el número de personas que va en busca del llamado sueño americano, lo que ha propiciado la saturación de algunos refugios en México. A esta situación se suma el campamento de migrantes que se han instalado en la ciudad de Tijuana en el cruce fronterizo del Chaparral, donde cerca de 2,000 personas se mantienen prácticamente en la calle a la espera de poder ingresar a Estados Unidos. Se encuentran en condiciones riesgosas para su salud y sin acceso a los servicios básicos. José Luis Manso, coordinador de atención humanitaria de la Casa del Migrante Saltillo, señaló que se incrementó el número de personas.
Y en contingencia hemos recibido, yo creo que aproximadamente 1,500 personas.
Juan Antonio del Monte Madrigal, co-coordinador del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colegio de la Frontera Norte, señaló que si bien no se puede hablar de una crisis en la zona fronteriza, es necesario que se amplíe el número de albergues para la comunidad migrante y en particular para los niños.
Y es una exigencia que debemos hacerle tanto el gobierno mexicano como el gobierno de Estados Unidos. Está colapsada, digamos, la infraestructura de asistencia.
El número de migrantes pasó de 6,000 en diciembre a 17,000 hasta marzo de este año, lo que significa la presentación de más de 11,000 personas en los últimos 3 meses, mientras que el número de menores se duplicó. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Guatemala persiste la controversia por la juramentación incompleta de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué fue lo que sucedió? Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
3 de los 5 magistrados titulares que deben conformar la Corte de Constitucionalidad de Guatemala fueron juramentados y tomaron posesión la semana pasada para el periodo 2021-2026. Sin embargo, la controversia que trasciende a nivel internacional gira alrededor de la no juramentación de los magistrados Gloria Porras y Néstor Vázquez. Para la analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Lorena Escobar, esta situación no es buena para el país.
El funcionamiento de la Corte de Constitucionalidad no se interrumpe. La Corte sigue operando, no importa que ellos no hayan asumido.
A través de un comunicado, las embajadas de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Suiza, que son parte del grupo de donantes G13, manifestaron su preocupación por la juramentación incompleta de la Corte y su impacto en la independencia judicial y la estabilidad institucional, algo que para la analista Escobar puede afectar la imagen de Guatemala a nivel internacional.
La preocupación es legítima cuando un Estado muestra irregularidades en la elección de sus magistrados, pues llama poderosamente la atención, sobre todo con aquellos países que son amigos y contribuyen con Guatemala para fortalecer el Estado de Derecho y el sistema de justicia.
La Corte de Constitucionalidad es el máximo órgano constitucional del país y debe ser conformado por 10 magistrados, representantes de los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los nuevos magistrados fungirán en el cargo por los próximos 5 años. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Hablando de constituciones, los empresarios de Panamá pidieron reformar la propia constitución debido a lo que describen como el progresivo deterioro inconstitucional o institucional que arrastra el país desde hace años. El pedido fue hecho por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Los empresarios reiteraron que las reformas deben fortalecer la débil institucionalidad del país con cambios que impliquen los requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, su designación y ratificación, al igual que las del Procurador General de la Nación y de la Administración. Los empresarios argumentan que ha quedado al desnudo una administración de justicia cómplice de la impunidad, con fallos aberrantes y a destiempo, una institucionalidad resquebrajada y órganos del Estado sumidos en el clientelismo. Pasando a Venezuela, el presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, Enrique López Loyo, expresó que el antiviral Carbativir, defendido por Nicolás Maduro como gotitas milagrosas contra el coronavirus, podría recomendarse únicamente como un enjuague bucal, pero en ningún caso previene el contagio del COVID-19 o el coronavirus. Estamos claros en eso, es un compuesto vegetal a base de isotimol que fue hace 30 o 40 años usado como enjuague bucal, como antiséptimo local. En algunos casos tuvo un uso dermatológico como bactericida, pero no se le conoce un uso antiviral real en un trabajo serio de investigación. Simplemente hay algunos antecedentes de utilizarlo en animales de experimentación, dijo López Loyo durante una entrevista con Onda La Superestación. Así, López Loyo criticó que se ofrezca este antiviral como alternativa a la vacuna. El problema es la vacuna. Necesitan vacunarse, expresó el científico. Y personal de salud a propósito y la oposición en Venezuela han salido el fin de semana a las calles de Caracas. Están pidiendo a la comunidad internacional su apoyo para lograr el ingreso de más vacunas. Álvaro Algarra, de La Voz de América, conversó con varios líderes del evento, incluyendo Jesús Armas y Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la autodenominada Comisión Delegada del Parlamento de 2015, quien hizo un rechazo a las vacunas cubanas enviadas.
Jesús Armas, ¿a qué se debe esta movilización?
Bueno, mira, nosotros llevamos un mensaje muy claro a la Organización de Naciones Unidas y ese mensaje es: los venezolanos necesitamos vacunación ya. Y la dictadura de Nicolás Maduro se ha convertido en un muro de contención que no permite que entren las vacunas a pesar de los esfuerzos del gobierno interino, a pesar de un preacuerdo que se había hecho y a pesar de los esfuerzos del sistema COVAX. Nosotros estamos acá para luchar por la vida y por la salud de los venezolanos.
Señor Guanipa, ¿qué le parece a usted que prueben vacunas cubanas con Venezuela?
Inaceptable. Nosotros aceptamos que vengan vacunas que han sido reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, pero nosotros no podemos permitir que se utilicen vacunas que no tengan ningún reconocimiento internacional, que no vengan a experimentar en Venezuela, sino que podamos contar con cualquier marca. A mí no me importa la marca, lo que me importa es que vengan las vacunas que han sido reconocidas por las organizaciones internacionales. Miren, hermanos, nuestra alianza natural, la Alianza Natural de Venezuela, es una alianza con América y Europa. Nosotros somos occidentales, nosotros no tenemos nada que ver ni con Rusia, ni con China, ni con Irán. Así que nosotros tenemos que entender que ese mundo occidental ha avanzado suficientemente y eso tenemos que aprovechar los venezolanos y no desecharlo.
¿Qué llamado le hace usted hoy que vamos a la ONU, a la comunidad internacional?
Ellos saben que tenemos una dictadura criminal usurpando el poder y secuestrando a la nación venezolana. Pero este es un momento sumamente complejo porque todos estamos viendo cómo personas cercanas a nosotros no solo se contagian, si no fallecen. Así que lo mínimo que podemos exigirle a la comunidad internacional es que haga todos los esfuerzos necesarios para lograr que el pueblo venezolano sea vacunado, que la vacunación sea masiva y no a cuenta gota.
De otra parte, Estados Unidos buscará trabajar con el gobierno de El Salvador a pesar de las críticas del presidente Nayib Bukele a la política exterior del país norteamericano, aseguró a La Voz de América Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte. El presidente Bukele criticó en sus redes sociales la estrategia estadounidense hacia El Salvador, Guatemala y Honduras, llamándola un plan reciclado. Si Estados Unidos quiere abordar seriamente la migración en la frontera sur, deberían de verdad dejar de usar el término Triángulo Norte, dijo el presidente salvadoreño. No estamos hablando de planes reciclados, hemos trabajado bastante en conjunto con los gobiernos de cada país de Centroamérica, sostuvo Zúñiga a La Voz de América. El funcionario viajó recientemente a la región, una gira en la que pasó por El Salvador, pero en la que no fue recibido por el presidente Bukele, a pesar de haber solicitado un encuentro con este mandatario. Y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha exhortado a la comunidad internacional a prestar atención a las circunstancias en las que se encuentran las personas nicaragüenses refugiadas y solicitantes de asilo. En un comunicado divulgado, la ACNUR se adentró en la situación que atraviesa la nación centroamericana, inmersa en la crisis desde las protestas populares contra Daniel Ortega en 2018. El texto indica, además, que las evaluaciones en el país mostraron que a raíz de las restricciones derivadas en la pandemia, muchas personas nicaragüenses refugiadas y solicitantes de asilo están pasando hambre, ya se comen una vez al día o no comen del todo. Milton Moreno, representante de ACNUR en Costa Rica, alertó que conforme incrementan las necesidades de las personas de Nicaragua, la atención del mundo parece disiparse. Y a las 6:50 llegamos a otras noticias del mundo. Destacamos en Rusia, fue hospitalizado el líder opositor Alexei Navalny y Bruselas ha discutido un aumento de las tensiones y Estados Unidos promete también consecuencias contra Rusia si Navalny fallece. Jorge Orellana informa.
Estados Unidos y la Unión Europea prometieron consecuencias contra Rusia si Alexei Navalny muere. Navalny, que inició una huelga de hambre el 31 de marzo para exigir un tratamiento médico adecuado para el dolor de espalda y el entumecimiento de piernas, se encuentra en mal estado y fue hospitalizado. El gobierno ruso trasladó este lunes a un hospital al arrestado líder opositor Alexei Navalny, mientras los cancilleres de la Unión Europea iniciaron reuniones por videoconferencia consagrada a discutir el aumento de las tensiones con Rusia. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo: viajé a Moscú hace algunas semanas para poner la pregunta sobre la mesa. Nuestra solicitud no fue escuchada hasta ahora y la situación se está agravando. Hacemos responsables a las autoridades rusas de la situación de salud del señor Navalny. Entretanto, el equipo de Navalny asegura que las protestas callejeras en Rusia continuarán y hay una programada para este 21 de abril. Así lo dijo uno de los dirigentes, Leonid Volkov. No podemos pensar en que las cosas van a cambiar. Alexei Navalny está siendo asesinado de una manera terrible frente a los ojos de todos. Por su parte, Iván Sadanov, director de la Fundación Anticorrupción, señaló: tomamos la decisión de no esperar a los 500.000 personas para salir en protesta. Los eventos van desarrollándose demasiado rápido, dijo. A su vez, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jack Sullivan, advirtió de que Rusia enfrentará consecuencias si el crítico del Kremlin en huelga de hambre, Alexei Navalny, muere. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Rusia ha ordenado este domingo la expulsión de 20 diplomáticos checos en un plazo de 24 horas como represalia por la expulsión de 18 diplomáticos rusos por parte de la República Checa, que los identificó como agente de inteligencia. La decisión fue comunicada al embajador checo en Moscú, Vyacheslav Pivonka, citado por la tarde al Ministerio de Exteriores de Rusia, que precisó que los diplomáticos deberán abandonar el país antes de que finalice este 19 de abril. Un comunicado emitido por el gobierno ruso alega que la expulsión de sus diplomáticos fue una medida hostil de la República Checa, con el propósito de complacer a Estados Unidos en el marco de recientes sanciones contra Moscú. En contraste, el primer ministro checo, Andrej Babiš, dijo que las expulsiones se basan en pruebas inequívocas, proporcionadas por su servicio de inteligencia y de seguridad, que muestran la implicación de los agentes rusos en una explosión de un depósito de municiones en el año 2014 que dejara 2 muertos. El ministro checo del Interior, por su parte, Jan Hamáček, quien también funge como canciller del país, dijo que los 18 miembros del personal de la embajada rusa fueron identificados como espías de GRU y de SVR, los servicios de inteligencia militar por sus siglas, y Exteriores de Rusia. Asimismo, Irán ha anunciado la muerte del general de brigada Mohammad Hossein Yazid Hejazi, responsable de las actividades militares regionales iraníes y arquitecto del aparato represivo de seguridad interna. El anuncio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, este 18 de abril, afirma que el militar de alto rango murió de una enfermedad cardíaca a los 65 años sin proporcionar más detalles. Hejazi se desempeñó como subcomandante de la Fuerza Quds, una unidad de élite que lidera las operaciones de Irán en Irak, Siria y Líbano, donde Irán respalda a su aliado chiita Hezbollah. Nacido en 1956 en la ciudad de Isfahan, Hejazi participó en represión de un levantamiento kurdo y luego ocupó varios puestos de mando durante la guerra Irán-Irak. Es uno de sus puestos más destacados los que se han llevado a cabo, y Hejazi también dirigió la fuerza paramilitar Basij desde 1998 por casi 9 años, cuando ayudó a convertir el Cuerpo de la Seguridad Nacional y sus organizaciones de vigilantes afiliadas en una herramienta para reprimir a los políticos, reformistas y disidentes. Y a las 6:55, contacto con el mundo deportivo. Quieto, quieto, en primera ya está el especialista, Bebe Lacayo.
Muchísimas gracias. Bueno, anoche, mientras el cubano Guillermo Heredia conectaba 2 jonrones, incluyendo un Grand Slam, y impulsaba 6 carreras en la victoria de los Bravos de Atlanta sobre los Cachorritos de Chicago, mientras ustedes oían esa narración, había un terremoto futbolístico por toda Europa. Doce equipos de alto calibre decidieron crear una Superliga Europea. Están dispuestos a renunciar de la Asociación Europea de Fútbol, la Unión Europea de Fútbol y las ligas domésticas para crear una Superliga de 20 equipos que le haría competencia directa a la Champions League. ¿Quiénes son los 12 equipos que ya dijeron que sí? El Milán de Italia, el Arsenal de Londres, Atlético Madrid, el Chelsea, el Barcelona, el Inter de Milán, la Juventus de Turín, el Liverpool, Manchester City, Manchester United y el Real Madrid. Y encima de eso se unió el Tottenham Hotspur. Están tratando en este momento de unir al Bayern de Múnich, al Ajax Amsterdam y al Paris Saint-Germain para tener 15 miembros permanentes. Los otros 5 clasificarían todos los años a la Superliga Europea de Fútbol. No lo van a creer. Cada equipo de los 15 fundadores que diga que sí va a recibir un cheque, oigan esto, $4,190 millones. ¿Oyeron bien? Esto no es un cuento chino. $4,190 millones por ser miembro permanente de la Superliga Europea. Por supuesto, ya la UEFA y la FIFA están totalmente oponiéndose a esto. Van a haber pleitos legales, van a haber muchas... los futbolistas que participen en la Superliga Europea no van a poder participar en otros torneos. Pero, damas y caballeros, ya los mejores equipos del mundo simplemente no quieren jugar contra equipos mediocres. Van a tener su propia cadena de televisión y de radio para transmitir todos los partidos de la nueva Superliga Europea, que arrancaría en el año 2024 con los mejores 20 clubes del viejo continente. Esto, por supuesto, significaría la ruina total y completa de la UEFA y de la Champions League, al menos que se llegue a un acuerdo y estos equipos puedan participar en los 2 torneos, lo cual lo dudo, porque en la Superliga cada equipo va a jugar más de 40 partidos todos los años. Así que se está poniendo esto al rojo vivo. Esta tarde, en el béisbol de las Grandes Ligas, los 2 peloteros de sangre cubana de los Medias Rojas de Boston rindieron con el bate. Julito Martínez jonroneó, Enrique Quique Hernández también jonroneó, y los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Medias Blancas de Chicago por paliza. Y anoche les comenté que Guillermo Heredia tuvo el mejor encuentro de su carrera profesional en las Grandes Ligas. Al bate 5 veces, 4 veces en base, 2 jonrones, 1 Grand Slam, 6 carreras impulsadas, y gracias a él, los Bravos de Atlanta aplastaron a los Cachorritos de Chicago en un partido que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, por Radio Martí. Esta noche, en el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat en casa contra los Cohetes de Houston. el Utah Jazz contra los Lakers de Los Ángeles a las 10 de la noche. Ayer pude explicar con detalle cómo el Miami Heat derrotó por 2 punticos a los Nets de Brooklyn. Eso fue anoche, así que vamos a ver si logran ganar también esta noche. Hasta aquí los deportes, nos vemos en 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Hasta entonces.